La copa del alcohol hasta el final. Y en el final tu niebla bodegó, monótono y fatal. Me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción.
En el año 2014 se cumplían los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar. Y una parte de esos 100 años se celebraron en París. Tuve la suerte de viajar a París para hacer el programa con Osvaldo Quiroga, el programa de cultura. En aquel momento, hoy la otra trama, en aquel momento me acuerdo que era El Refugio. Y en un momento dijimos con la producción, che, ¿y si salimos a cantar tangos por las calles de París? ¿Y sabes quién vino a cantar tangos? Ella, Lidia Borda.
Los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariño.
Y yo estaba como loco, porque para mí era el sueño del pibe. Estaba en París, grabando, laburando, haciendo una especie de nota documental, cantando tango. Yo no, pero Lidia, y ahí estaba, en ese paisaje y con esa emoción de aquellos años. ¿Cómo va, Lidia?
¿Cómo va? Tanto tiempo.
¡Oh! Pero qué lindo fue aquel momento.
Parece otra vida.
Parece otra vida, parece otra vida. Acá estábamos con la Colo, que está allá, estamos remotos, viste, con este cuestión del bicho que cuidarse.
Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno,
hola, hermosa,
están?
Te saludo a la distancia.
Muy bien.
Estamos contentos, la verdad, de escucharte. Recién escuchábamos una canción que es de,
sí,
de Trolio y Castillo, de del Puñal de Sombras, que es tu último disco, ¿no?
Sí, Puñal de Sombras es el último disco.
Que ganó un premio Gardel, digamos todo.
Sí, 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 ese es del 2018. En el 2019 ganamos el premio Gardel y ahí todo terminó.
Ya está. ¿Y vino la pandemia?
Sí, bueno, nosotros seguimos haciendo cosas. La verdad que durante toda la cuarentena e incluso ahora, cuando se retomó un poquito la actividad, también nosotros retomamos, por ejemplo, la grabación de Caramelos Surtidos, que es un disco sobre un espectáculo que venimos haciendo con Dani Goldfried, desde hace ya algunos añitos.
Claro.
Que es como, bueno, un proyecto paralelo al proyecto de Solamente Tangos, porque lo que nos pasó fue que fuimos mechando algunas cositas que no eran tangos en los conciertos de tango, pero después también nos surgió como la necesidad a mí en lo vocal, por ejemplo, en lo expresivo, de ir por otros rumbos que no fueran solamente el del género del tango, ¿no?
Claro.
Y eso es como, bueno, qué sé yo, entonces nos surgió hacer ese recital que después llamamos Caramelos Surtidos, justamente porque es un poquito de todo. Y bueno, lo empezamos a grabar en el 2019 justamente empezamos a grabar, y bueno, después quedó todo 2020, casi todo 2020, sin poderse hacer mucho, y cuando se retomó un poco la actividad, retomamos la grabación y bueno, ya está casi en gateras, digamos, por salir. Exacto. Pero falta un poco, pero... así que hemos seguido haciendo. Después cosas, bueno, como streamings y todas esas cosas que se fueron haciendo durante el periodo de aislamiento, digamos, ¿no? Bueno, sí. Formatos que se agotan un poco también en sí mismos.
Vos ya habías trabajado sobre un repertorio muy muy curioso, desde las canciones de Atahualpa Yupanqui, que grabaste y que además fue un éxito ese trabajo, porque también fue premiado, digámoslo, sí. hasta el, ¿te acordás? Caminos de Barro y Pampa, fue uno de los que más sonó, me acuerdo, en la folclórica en una época impresionante.
Sí, caso. Caminos de Barrio y Pampa es un disco que a mí me encanta, Mansi Caminos de Barrio y Pampa, es el nombre completo porque es un disco justamente dedicado a parte de la obra de Homero Mansi y parte de esa obra que no se conoce tanto de Homero Mansi, ¿no? De donde hay canciones folclóricas que él hizo, claro. Y que en general son desconocidas. La verdad es que no hay difusión de ese material, no se conocen tantas grabaciones tampoco, y nosotros decidimos hacer esos temas porque nos parecían muy preciosos. Eso fue para, digamos, justamente fue para el centenario del nacimiento de Mansi, que el Ministerio de Cultura sacó un aviso que vimos en el diario, que encontramos en el diario, donde ofrecía la posibilidad de que se presentaran proyectos en relación al trabajo de Mansi y que iban a ser seleccionados algunos. Nosotros presentamos y se seleccionó esto, que vendría a ser como mostrar una cara de Mansi que no se veía, digamos, ¿no?
Claro.
Eso tenía de original, y la verdad que también fue, para mí fue un descubrimiento, porque cuando me puse a buscar el material encontré todas esas canciones folclóricas y nada, fue encontrarse con un tesoro, siempre es así.
Y sí, porque además Mansi, para honor a la verdad, ¿no? Mansi tiene un horizonte campero de una ciudad también, que allá por Pompeya, la llanura, ese límite, el suburbio de Mansi, tiene de campo.
Lo que pasa es que, claro, él siempre se dedicó como a un tango periférico, le digo,
claro,
¿no?
Claro.
Un tango que no era el tango del centro de la ciudad, que ahora nos parecen, o sea, como distancias o sectores de la ciudad como muy muy cercanos. Pero que en ese momento, digamos, era, qué sé yo, el centro, el centro-centro, la periferia, que eran los barrios, ¿no? Toda esa parte y ya empezaba como el suburbio, digamos, todo. Y pasando enseguida el suburbio te encontrabas con, qué sé yo, todavía en esa época, en la época en que Mansi escribió Sur, te encontrabas muy cerca con Tolderías, en el Gran Buenos Aires, o sea, en Buenos Aires ya se ha pegado a la ciudad prácticamente. Hay fotos que lo corroboran, ¿no? Fotos históricas que corroboran eso, que por ahí había como, bueno, ya las rancherías, incluso toldos de algunas etnias autóctonas.
Y claro, porque pocos recuerdan por ahí que él nació en Añatuya, en Santiago del Estero. O sea,
claro, eso también, digamos, él traía ya el bagaje, campestre, digamos, de ahí, ¿no?
Y lo que decías de estar en Pompeya, uno cuando hoy va a Pompeya y ve el lugar del Malacara y toda esa zona, esa esquina, es fácil imaginarse la llanura, imaginarse ese arrabal que va al campo y que hay toldería cerca. Y con ese Mansi también te ganaste un premiazo, que es que mejor artista femenina de tango.
Sí, sí, es otro de los Gardeles.
Nos da orgullo, Lidia, que te premien por lo que tanto amás hacer, ¿sabes?
Bueno, sí, a mí también, sí, obviamente. Siempre los premios son reconocimientos, qué sé yo. A veces son un poquito esquivos, y otras veces, uno tiene la suerte de que le toque ser premiado.
Y ahora te conectás con esto, con Daniel, con Gottfried, Caramelos Surtidos. Digo, ¿hay alguna fibra interna tuya que te lleva a ampliar tu repertorio? ¿Y estás pensando en un repertorio más allá, inclusive, de esta segunda ola que viene? Lo digo así, casi riéndonos de los nervios, ¿no? Como dice la gente.
No, ni me hables de eso, porque tenemos conciertos pendientes y no sabemos si los vamos a poder hacer, así que...
Sí, te pido por favor.
Claro que hay algo que hay mío que se conecta con otra cosa, digamos, ¿no? Uh-huh. Con otro, es decir, nosotros somos personas que nos hemos formado en un repertorio mucho más, con un repertorio mucho más ecléctico que solamente tango. No somos como, qué sé yo, en la época de mi vieja o mi abuela, donde todo el mundo cantaba tango, digamos, y el tango vibraba popularmente. Eso, no, la verdad es que no es lo que ocurre hoy. El tango tiene cierta popularidad, tiene un gran arraigo, obviamente, porque es histórico, porque es nuestra música clásica de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, pero no es popular, no es lo popular.
Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a sonar rara, pero vos, Lidia Borda, sola o en compañía, ¿qué música escuchás?
No, bueno, por eso yo escucho mucha música. Escucho música muy muy distinta, o sea, qué sé yo, a veces me da ganas de escuchar, no sé, a Billie Holiday, y otras veces quiero escuchar una cantante de ópera, una cantante lírica o un pianista de música contemporánea o un poco de jazz o bueno, obviamente me atraen mucho escuchar cantantes, entonces escucho muchos cantantes y muchas cantantes de diferentes épocas y muy distintos géneros, por eso, y así fue mi formación, digamos, no es que, y así es mi gusto todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado también me encanta escuchar, a veces me engancho escuchando tango, pero qué sé yo, escucho tango y después escucho Radiohead y me vuelvo loca.
Qué bueno.
Claro,
y Spinetta, qué sé yo.
Claro, y Spinetta cualquier cosa puedo escuchar. Escucho la música que escucha mi hijo también, mis hijos escuchan sus músicas o música, no sé, música electrónica. Mi hijo hace un poco de música electrónica, pero también él escucha otras músicas, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Acá los sonidos que llegan a mi casa son bien variados.
Bien variados, y bueno, y también tienen que ver con eso de cómo uno va sumando tonalidad, color a la propia obra, y encontrás a lo mejor en otros géneros cosas que después te van a dar a vos aporte, ¿no? A lo que haces.
Sí, sí, así yo me formé, digamos. Yo me formé, no sé, ya empecé cantando a los 10 años en un coro, entonces ahí cantábamos canciones populares de infantiles y otras menos infantiles, pero siempre canciones populares, y en mi casa se escuchaba mucho folclore, y los cantantes populares de la época de cuando yo era chica, desde los más exquisitos hasta qué sé yo, los más vulgares, te diría, como es ahora también, ¿no? Que sí. Uno prende la radio y escuchas realmente mucha vulgaridad, pero y por otro lado, cambias el dial y te encontrás con tesoros.
Ay, muchas gracias por lo que nos decís.
Claro, por lo de vulgares, decir.
Lo de vulgares, por eso. No, pero es cierto, hay como un... el abanico es enorme y hay mucho de todo, y este mucho de todo significa que el sistema y el modelo de música a veces se pone así como muy repetitivo cuando aparecen joyas, ¿no? Cositas que uno puede escuchar.
Sí, bueno, ahí también después entra a jugar la industria, ¿no? Que ahora no hay tan, o sea, ya digamos es todo cada vez más concentrado, es cada vez mucho más difícil entrar en ese tipo de dinámicas, digamos, ya nosotros casi somos autogestivos de alguna manera, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que cada vez hay más oferta de menor calidad, cada vez de menor calidad. A mí me parece, yo también ahí en ese sentido veo como algo que yo llamo la berretización del mundo, porque en realidad yo por un lado digo la berretización de la cultura, pero la verdad es que no es solamente la cultura, es como un emergente de algo que está pasando mundialmente a la humanidad, ¿no? Que nos está pasando, que es que, bueno, nada, es mucho...
nos podemos dedicar a esto un rato largo, Te volvemos a llamar, Lidia, no te preocupes.
Claro, por eso digo, me deprime un poco.
No, no me deprimamos.
¿A dónde se dirige la humanidad? No es el momento.
A ver, repasemos para... Primero, agradecerte la nota. Siempre sos bienvenida a nuestro programa, a esta radio. Y vas a hacer entonces pronto algo, ¿no?
Lo que vamos a hacer... Ahora, bueno, lo que tenemos para hacer, que creo que se reprograma para este domingo, es un recital acá en la ciudad y con acceso libre y gratuito en la Manzana de las Luces. Eso es del marco, pero siempre y cuando hoy no tengamos noticias de medidas de
bueno,
restricciones.
Por
pero
ahora,
bueno,
digámoslo. Por
en
ahora
principio
decimos...
pareciera que el domingo próximo vamos a tocar en la Manzana de las Luces, porque bien, era un concierto que quedó pendiente porque se suspendió por lluvia, así que es al aire libre, es muy lindo el espacio, es divino. Bueno, por ahora como conciertos es lo único que tenemos. Yo este año decidí... no hacer recitales en lugares cerrados, o por lo menos por el momento es esa la decisión que tomé. Nosotros hicimos este último fin de semana nuestro primer recital después del encierro de cuarentena y pandemia, y lo hicimos en la terraza del Teatro El Picadero, que es muy lindo el lugar, es muy amable. Pero bueno, ahora ya vienen las épocas de frío y ya eso también es restrictivo porque en sí mismo, digamos, por
sí,
el clima.
Totalmente.
Pero fue un momento súper, súper emocionante porque, bueno, hacía más de un año que no tocábamos, concretamente, en un recital en vivo.
Bien.
Así que fue muy, muy conmocionante.
Buenísimo. ¿Nos vamos a despedir de esta charla hermosa y volveremos a tener otra pronto con Fruta Amarga? ¿Te parece?
¿Cómo no? Eso ya es bastante viejo.
Por eso, vamos a disfrutar.
Viejos son los trapos, Lidia, vamos.
Bueno, pero digo, no, en el trabajo de los artistas, lo viejo, digo, no está mal que sea viejo, para nada, es algo de lo que yo hice y después nosotros hemos evolucionado en otras cosas. ¿Ya? Pero no quiere decir que sea... lo amo ese tema y amo esas versiones, ¿eh? Me encanta a mí ese disco que hice.
Bueno, justamente entonces.
Nosotros te amamos a vos, gracias.
Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo grande y que sea hasta pronto.
Hasta pronto. Lidia Borda, Fruta Amarga, de Gutiérrez y Mansi.
En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó, fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Era mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no